Vendetta insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
La vida maravillosa en los submarinos.
Ah, bueno, sí.
Etiqueta en los submarinos.
¿También
cómo
ahí?
Conducirse en un submarino. Imagínense que usted lo invitan a viajar en submarino y después y va y no sabe cómo conducirse. Bien. Y pasillo estrecho, ventanas que no se pueden abrir. Y usted va, empieza a fumar.
¡Ah, señor! Bueno,
justo el submarino. Apaga el pucho, loco.
Muchas cosas que debe saber. Lo primero, apaga el pucho, loco.
Bueno, sí, sí.
Chau pucho, hay un cartel.
¿Y para qué pone el cartel?
Y porque no se puede fumar. Si no se puede fumar en los barcos comunes, calcule usted en un submarino. Ahí sí que seríamos los... Buenas tardes, soy el... soy del submarino.
Sí.
Ahí estamos los famosos fumadores pasivos.
Sí, loco.
A mí me catalogan siempre como fumador pasivo.
No, señor.
A donde quiera que voy, me ven llegar y me dicen, usted es fumador pasivo. Sí, ¿cómo adivino? Digo, yo tosiendo.
No, el fumador pasivo es aquel que un otro le fuma.
Claro, sí.
Pero usted ahí adentro, ¿quién le fuma? No le fuma nadie.
El cartel que pusimos, chau pucho, porque está...
No, y aparte,
claro.
Yo soy parte de la tripulación.
Buenas tardes.
Estamos en el submarino todo el año laburando ahí adentro.
¿Todo el año?
Sí, laburamos en el submarino, negro.
Claro. Sí, bueno, está bien.
Trabaja, por ejemplo.
Otro labura en la heladería, nosotros en el submarino. Todo el año.
Pero emerge y se sumerge todo el tiempo.
No, en general, para ahorrar, no emergemos nunca. Nosotros empezamos la temporada, son 10 meses.
¿10 meses?
Abajo de la tierra.
Sí, sí, todo, ¿eh?
Y abajo del agua.
Abajo del agua.
Claro. Cada tanto, por ahí, para ver si viene algún enemigo.
¿Qué era? Es militar, tiene una misión.
Sí, no hay submarino.
No hay submarino comercial.
No hay misiones científicas.
Turístico.
Sí, científicas, por ejemplo... Hace poco estuvimos haciendo toda una comprobación de cigarrillo.
Sí.
Está obsesionado.
Lo mal que hace el cigarrillo en un submarino. ¿Verdad?
Pero sí, ya se sabe.
Bueno, justamente lo hicimos en el submarino, ¿no?
Pero sí hace mal.
Hace mal.
Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo estuvo para esa misión?
10 meses, no le dije.
Ah, 10 meses.
Todas las misiones son 10 meses.
También 10 meses.
No, le digo que prácticamente, o sea... Un submarino es como si fuera, no le digo un hotel porque es mucho más pequeño, pero somos 20 o 30 personas.
¿20 o 30?
Conviviendo en un lugar muy limitado, con una cantidad de aire muy limitada.
A veces viene el capitán y dice, muchacho, mesura con las narices. Porque si entramos todos a respirar a lo loco,
Pero de discúlpeme, ¿de dónde se abastece el oxígeno?
¿Cómo es el aire que hay en el submarino? ¿Dónde quiere que
claro, sí, pero de...
cuando está arriba, en la superficie,
aire.
Abrimos la ventana, entra todo entra aire. Aire.
Pues cerramos y lo metemos para abajo. Y a veces respiramos cortito.
Sí.
¿Y tienen tubos de oxígeno por emergencias? No. Ahí
¿a emergencia qué hacemos?
No, salimos, agua lo sumo.
Bueno, pero por ahí tardan. ¿Cuánto se sumerge el submarino?
¿Cuántos metros puede ir hasta abajo?
Y no, la vez que estuvimos viendo los arrecifes coralinos, más de 100 metros de profundidad.
Bueno, pero 100 metros no sé. No,
y sí, que... pero si vamos más abajo nos rompemos todo. Claro.
Sí.
Tampoco vamos a chocar contra el piso.
¿Sabe lo que es la presión del agua?
Bueno, sí, sí, me imagino.
Ah, bueno, es... gracias.
No, no, saludos. Gracias, no, señor, digo... Están diseñados cada, para aguantar mucha presión.
Cada metro que baja, no sabe lo que empieza. La cabeza le hierve.
Son toneladas por centímetro cúbico de presión.
Los bueno, ojos. Pero usted no la siente adentro.
Los ojos.
No, que no.
De repente está el que maneja el submarino, está con el manubrio en la mano.
¿Manubrio tiene?
Sí, bueno, llámele. Usamos un lenguaje para que esté al alcance de todos los oyentes.
Bueno, sí.
100 metros de profundidad, el tipo con los ojos todos inyectados en sangre.
Bueno, yo... Y a veces vos lo ves que tiro así.
Hace fuerza. ¿Crees que estaba, no sé, presionado?
No, ¿para doblar un submarino?
Ah, ¿por qué? No es fácil.
O sea, a veces entre cuatro.
¿Qué se cree que es dirección hidráulica?
Claro, allá abajo está todo muy espeso el agua.
Claro.
Sí,
no
bueno.
Poder doblar.
Igual da lo mismo, doble para donde doble, más o menos todo. Todo
¿cómo? Si viene el capitán y dice, muchacho, hay que ir para atrás, ¿sabe qué?
No tiene marcha atrás.
Es marcha atrás. Hay que hacer un giro que hay que hacer como 6 kilómetros para...
Sí, claro. Para a veces es todo un día para dar vuelta para atrás. Por eso cuando se cae alguno del submarino lo dejamos.
¿Cómo? Discúlpeme.
Y alguno sale arriba...
Pero se cae. Hay casos de gente que se cae en submarino.
Hay casos de gente, por ejemplo, que cuando emergemos...
Sí.
No se mete para adentro.
Queda
afuera cuando vamos a hacer la inmersión.
Sí.
No entra.
Claro.
Se queda mirando, ¿vio? Distraído, está el tipo, qué lindo. Vamos, 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 Chao.
Vamos, loco. Llega un momento
después
que
lo vemos.
Cerramos la.
Por el periscopio, lo vemos colgado del periscopio.
Porque el submarino tiene todo, es todo liso arriba de la superficie, todo, entonces cuando flota, es como una cancha de pádel, todo el mundo va, se para afuera, mira, estamos frente a la playa, dicen.
Pero enseguida, más de 15 minutos nunca emergemos.
Ay, pero tan poco tiempo.
Bueno, pero si no.
Y aparte
no. Ese capitán.
Claro.
Para estar así, para eso nos subimos en un barco y chao.
Claro. Bueno. Pero tampoco estar de gusto abajo del agua porque
yo es un submarino.
Bueno, pero
¿dónde querés que esté el submarino? Vos cuando te pedís un submarino en un bar,
sí,
¿qué haces con el chocolate? ¿Lo pones afuera?
No, no lo pongo afuera, pero.
Aparte, ¿le puedo decir algo? La ideología de los submarinistas. La ideología...
¿Hay una ideología?
Claro, es que no nos vean. Estamos si el submarino está arriba, flotando...
Un submarino,
lo ve todo el mundo. Nosotros tenemos que estar de incógnito.
Sí.
Pero usted, entonces, ¿el submarino o el submarinismo?
Sí.
No, pero no me mire así.
Estoy incógnito.
Yo lo estoy viendo igual.
Ah.
¿El submarinismo forja el temperamento del tipo?
No sé. Las personas que son muy ansiosas en el submarino andan mal.
No tiene lugar.
No hay lugar. El tipo tiene que estar 6 meses en el mismo lugar abajo del agua. Si es ansioso...
Dijo 10 meses.
Vos mirás por la ventanilla, no se ve nada.
Nada.
No, agua.
Un pescado, parece que fuera una pecera.
Bueno, o sea que ustedes son personas muy pacientes.
Bueno, podés abrir la ventanilla, ojo, no olvidé decirle al señor.
No se puede abrir. No.
A ver, uno dice, ay, qué calor, ¿va a abrir la ventanilla?
No. No, además, ni siquiera se podrá abrir, digo, por mecanismo no se puede abrir.
No, nada.
Es hermética.
Le acabo de decir que no se puede abrir.
No, pero digo, aún en la superficie tampoco la puede abrir.
No, tampoco.
Tampoco. Es todo hermético. Y para que entre aire. Para...
Salga la cubierta, señor.
No, pero hay que airear un poco.
Tiene calor. La persona calurosa no es el submarino.
No, pero discúlpeme.
No van en el submarino.
Están 10 meses, 20 tipos adentro de...
Sí, sí, sí. 20, 30 veces.
Después hay que airear eso, ¿no? Porque el aire...
Queda bastante cargadito.
¿No? Aparte...
Está viciado, entonces...
Encima pusimos una mesa de ping-pong y va toda la tripulación a jugar al ping-pong y llega un momento que...
Es el único juego que hay.
Se acalora, transpirado, sí, jugando los partidos. Y estamos ahí, no podemos abrir las ventanillas, nada.
Pero ping-pong...
¿No es que el ping-pong?
Sí, lo conozco.
Una mesa de ping-pong.
No, por una cancha de fútbol.
No me parece un juego apropiado.
¿Qué quieres?
Para abajo de la... O sea, los naipes, algo que no...
No, bueno, pero tenemos que ejercitarnos también. Nosotros tenemos un gimnasio.
Ah, tiene ahí mismo.
Muy pequeño, es un gimnasio. Tiene uno por 1,50.
Sí.
Ah, bueno.
Es como un baño, pero.
Sí, era un baño antes. Y veo cómo es el ingenio. Le sacamos el inodoro. Chao, gimnasio.
¿Y qué? Dejó el barral de la cortina de baño.
Tenía, claro, tenía una barra para colgarse, pero ahora el capitán prohibió porque en un viaje anterior se fueron a colgar para hacer gimnasia. Y casi se hunde el submarino porque se salió la barra y se salió una chapa.
Y empezó a traer agua.
Eso sale de agua por todos lados, señor.
No, pero ese es un
peligro. Después, bueno, ahí es una bicicleta fija que tenemos.
Sí.
Que de paso aprovechamos para cargar un dínamo para la corriente.
Sí, pero qué riesgo.
Y cómo, pedaleamos un rato cada uno y de paso aprovechamos esa energía.
Bueno, pero dependen del movimiento de ustedes mismos.
No dependemos. Ya tenemos.
Sí, para tener más energía.
El problema es la comida.
Claro,
la cocina. Empiezan a cocinar, ponerle un churrasco. Están prohibidos los churrascos.
Se
churrasco
llena de humo.
Plancha, prohibido. Dos churrascos y ya tenés que emerger.
Claro, la comida.
Me imagino que le.
La comida es enlatada.
Pero 10 meses de lata, flaco, eso.
Sí,
mucho,
sí.
¿No?
A veces pescamos.
¿Y cómo pesca? ¿Tiene que emerger?
Bueno, abrimos, no, hay una, ¿cómo se llama? Sí. Una escotilla.
Sí.
Sacamos un hilo, cerramos y miramos.
Sí, sí.
Cuando por la ventanilla vemos que picó uno, abrimos y sacamos.
Es más fácil un arpón que pescar así.
No, pero ¿cómo? Se llena de agua todo, carpón.
Claro, no sé, dispararle unos misiles desde afuera, ir a buscar, no sé.
No, tenemos torpedos, pero nos prohibieron usarlo porque era un abuso. No. Empezaban a torpedear, todo, veía un surubí, lo torpedeaba.
No. Y si le erras un Castor, la verdad es superfluo.
Aparte, digamos, últimamente estamos en una misión en son de paz. No queremos tener problemas, conflictos con nadie.
¿A ustedes dónde?
Tiramos un torpedo, se lo encajamos a alguno, chao, guerra.
Claro. No. Pero entonces, ¿qué hacen? Porque si están en son de paz.
Con fines didácticos.
Bueno, ya se lo dijimos, científico.
No, bueno, pero me dijo que...
Lo mal que hace el cigarrillo. El año pasado tuvimos una investigación tipo así, Master y Johnson.
¿Y cómo es una investigación, Master y Johnson?
Bueno, acerca de prácticas sexuales.
Pero
hicimos 8 parejas a ver cómo reaccionan las parejas en un submarino. Una investigación
sin distracciones
sexual.
Sí, bueno, sí.
¿Cómo reacciona una pareja en un submarino?
Y dígamelo, bueno. ¿Cómo reaccionaron?
Igual que de arriba.
Otra que el churrasco.
Y bueno, pero esa fue y todos los 20 mirando ahí.
Sí.
Atrás del vídeo, porque fueron aparte.
Ah, ustedes no eran parte de...
No, la tripulación es profesional. La tripulación
nosotros
sí
tomábamos nota.
Claro.
Le tomábamos el tiempo a los tipos, todo.
Pareja 1, normal.
Pareja 3.
Le falta...
Ahora, 10 meses observando, discúlpeme.
10 meses, sí.
¿Y 10 meses?
Porque 10 minutos cualquiera saca conclusiones.
Sí.
Hay que ver...
Pero... Bueno, sí, sino, pero es como un niño que...
Lo que
mira a dar
que
vuelta a la calecita.
Le digo una
dos
cosa.
Veces, tres veces. Bueno, después quiere subir.
Sí.
Y bueno, señor.
Pero no, había un guardia armado.
Sí. Pero,
Le digo que convivir en el ámbito del submarino con todas las parejas en la prueba de la investigación sexual durante varios días,
claro, señor.
Imagínense que a la hora del desayuno nos encontrábamos todos, la tripulación y las parejas, y de repente anduvo bien, ¿no? El periscopio, pareja 3. Claro.
Mirá el morocho. Le poníamos apodo.
Claro, sí. Pero no los numeraban, porque
no, era más simple. Al principio los numeraban, pero después ya le decíamos por un apodo o algo.
Bueno, no sé, no me parece.
No, pero los marineros estaban un poco perturbados.
Sí, sí. ¿Sabes
que el que tenía un loro?
Sí.
Como un pirata,
tenía. Capitán, sí, el capitán Silver.
Ah, bueno.
Andaba con un loro siempre aquí, bueno, no importa.
Bueno, no.
Lo que no se admitían antes era civiles en el barco.
Claro.
Ahora sí, hacemos muchas veces visitas guiadas de escuelas.
Sí, bueno. Ah, escuelas, sí. Pero en superficie ya.
No, abajo el agua. Superficie que, para que vayan a la bicicleta del lago Palermo.
No, está bien, pero en general uno ve un submarino de afuera, pero nunca.
No, adentro, abajo el agua, a ver qué se siente a 100 metros.
Sí.
Ah, pero con los chicos. ¿Qué es una vueltita? Una vueltita por ahí.
Una vuelta, vamos hasta ponerle.
¿A dónde va?
A la Antártida y volvemos.
¿Pero cómo, señor?
Oh, no sé, bueno, importa.
Es difícil igual entretenerlo.
Ah, si el chico, ya los 10 días de navegación se aburre.
¿Ah, más de 10 días?
Sí, no hay. Piden la clave del wifi, no hay nada en el submarino.
No, señor, ahí adentro.
Me aburro, empiezo a mirar, me aburro.
Qué sé. Además, ¿qué hay? ¿Cómo es por adentro? Porque.
Nada. ¿Tiene? Tenemos ni siquiera, tenemos unas camas colgando, unos koi.
Sí.
Nada.
Y bueno, pero entonces.
Después está el periscopio, el tipo que maneja.
Sí.
El baño.
Ah, bueno.
El gimnasio, pero que ya le dije. Y el camarote del capitán.
Ah, ¿tiene camarote?
Sí, capitán. Sí, bueno, es privado el camarote, el capitán.
¿Un camarote?
Sí, sí.
¿Cómo?
A todo lujo, ¿eh?
Ah, tiene
la mitad de submarino es el camarote del capitán.
pero hay 20 personas de la tripulación.
Bueno, no sé, pero no son el capitán. Capitán, un bacán.
Todo el lujo. Jacuzzi, abre la canilla, entra el agua de afuera.
Ah, ¿se abastece del océano?
Aire acondicionado,
sí.
Televisión, plasma.
¿Y qué ve en la televisión? ¿No hay señal ahí abajo?
Sí, hay señal, cómo no.
¿Sí? ¿Tiene señal?
Pero solo en el del capitán.
Y pero, ¿no se le revela a la tripulación?
Sí.
Y bueno.
Nosotros tenemos motines prácticamente dos veces por semana.
Porque no es lo mismo, hay un motín ahí abajo.
Imagínense que nosotros prácticamente dormimos en bolsa de dormir. 20 personas durmiendo.
A veces 3, 4 en la misma bolsa de dormir.
Y estamos compartiendo una larga travesía con el capitán, todo bien, bueno, vos haces esta tarea, tal otra, y ahí llega la noche y el capitán dice, bueno, me voy a mirar una película, el partido.
Señor.
Y lo oímos que grita, ¡oh! Y nosotros, ¿cómo va el partido? No sé, porque el capitán no te quiere decir. ¿Cómo va, capitán? Dice.
Pero es un perverso, un psicópata.
Y por
señor.
Eso es el capitán, señor.
Bueno, no, me parece una locura. Ahora, el submarino, cuando usted va.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y va por abajo del agua, en la travesía.
Todo bien.
¿Se apoya en algún momento?
¿Abajo?
Abajo, en la plataforma submarina.
Muy poco, pero a veces sí. Pero es peligroso, ¿eh?
Sí, tiene que ser blando el.
Por ahí te apoyas en un lugar. Y resulta que era la cima de una montaña submarina.
Sí.
Y caes para allá, te das vuelta. Y das vuelta al submarino y lo sacas más. No lo sacas más. Ni. A veces llamamos nosotros, nos quedamos. Ese es el otro tema.
¿Qué?
Cuando se descompone el submarino.
Sí.
Se descompone en el fondo del mar. No hay.
Emergencia, alerta rojo.
No anda. Estamos andando por ahí. Chau, los motores, nada. Y ahí se apoya.
Sí, de repente 1000 metros de profundidad.
¿1000 metros? Y que revienta todo.
Entonces ahí llamamos nosotros.
Para que los rescaten.
Para que vengan
los
rescaten.
Sale el capitán de la habitación y dice, ¿qué pasó? Se cortó la señal.
¿Es de acá o es de allá?
Y estamos en el fondo del mar. Literalmente. Y empezamos a tratar de buscar el auxilio submarino.
Claro.
Y no hay nada ahí.
En ese muchacho,
sí.
Ahí viene. Sí. Tenemos solamente una hora de aire.
Claro.
Una hora de oxígeno.
una hora somos 20. Ahora,
sí.
Si fuéramos 10, serían 2 horas de ahí.
Ah, claro.
Entonces nos empezamos a mirar todo, ¿no?
Y no sigue haciendo las cuentas.
Mm. Y cuando hablas, gastas más aire.
Sí.
Sí,
que no sabe lo mal que mira la tripulación a los dos que están jugando al ping-pong. Faltan una hora de aire.
No, no, suspende el partido, bueno, señor.
Que ahí empezase.
No, es una emergencia. Ahora dígame, ustedes que están por el fondo del mar, bueno, ¿no, ¿no se cruzan con otros submarinos?
Sí. ¿Qué?
Hay submarinos rusos cada tanto.
Sí, que hacen una seña. Nosotros hacemos luces.
Ah, tienen las luces.
Luces. No le decimos nada porque no se oye.
No, me imagino.
A veces le ponemos un cartel.
Pero lo ve venir a su marido.
Ponemos carteles como a las palabras porque no entienden el idioma. Sí. Ruso, ruso, ruso.
No, pero ahí puede pedir ayuda. SOS, eso lo entienden todos.
SOS.
Sí, sí.
Bueno, a veces sí. Una vez nos rescató.
¿Lo rescató un ruso?
No sé de dónde era ese submarino.
Creo que era italiano, era un submarino que estaban probando, el primero que fabricaban en Italia.
Ah, mire, qué raro, recién ahora, bueno.
Bueno, nosotros primero sentimos, ¿no? Estábamos ahí, medio preocupados, y por ahí sentimos como...
Ahí viene.
Nos asomamos por la ventana.
Verde el submarino.
Venía un submarino verde.
Azurro.
Sí. En realidad tendría que ser rojo, que es el color italiano. Color italiano en la Fórmula 1 es rojo.
Ah, rojo.
¿Sabe cuál es el color argentino? Igual ya no se usa más ese protocolo. Pero ¿sabe cuál es el color argentino?
¿Cuál?
Azul y amarillo.
¿Ah, sí? ¿Y qué, la Fórmula 1 antes
de...? Fíjese, la foto de los autos de Fangio.
¿Eran azules y amarillos?
En 1950, hasta que después ya él corría para Ferrari, que tenía el rojo de Italia.
Claro.
Pero cuando corría con cualquier auto, corrió acá en la Costanera, qué sé yo, los autos de la Argentina estaban pintados de azul y amarillo. Ah, sí.
Pero me acuerdo algún casco de Reutemann, de Lore Reutemann también, que tenía azul y amarillo.
Ah, sí, no sé. Bueno, y le hicimos señas.
Claro, sí. Y pararon los italianos.
No, pararon los tipos, nos invitaron a morfar.
¿Y pero cómo come? Si está usted encerrado.
Abrimos
la secotilla,
pusieron una manguera y pasamos de submarino a submarino.
Tallarines, vino, pan.
No. Mire, estábamos tan mamados que después todos ellos pasaron a nuestro submarino creyendo que éramos nosotros los que lo veníamos a rescatar.
En algún sentido, sí. Pero bueno, y entonces que tuvieron...
El músico con el acordeón, tocando toda la noche. Se fue consumiendo todo el aire con el acordeón y lo queríamos matar.
Claro, o sea, el acordeón, cada vez que abrís el fuelle, es un litro y medio de aire. Dos tarantelas ya no tiene más.
Bueno, no, me parece que tendría que haber un protocolo de emergencia y cada uno tener un rol específico de qué es lo que tiene que hacer.
Cuando está la desesperación ya ni
bueno, no,
ojo, que te quiero ver cuando estás ahí.
Sí.
Ah,
sí.
Te vuelves loco.
Sí,
gente
sí,
que
sí.
De golpe empieza a delirar.
Ah, pero ¿por qué existe el delirio del submarino?
Sí, dice que te falta el oxígeno y el tipo bien,
sí, sí,
ahí,
sí.
Para y empieza
¿qué?
A recitar.
¿Y qué? ¿Recitar un poema?
Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Falta envido.
Pero es González, el jefe de máquina, el que arregla el motor.
Pero recita a Fray Luis de León, así, en el castellano antiguo.
Bueno, todo eso es la vida del submarino. Ah, es muy difícil todo, ¿eh?
No, me imagino que tendrán de todos modos un entrenamiento en tierra.
¿En tierra? ¿Cómo nos vamos a entrenar en tierra?
Sí, sí. Bueno, pero antes...
Sí, hay
un simulador.
Hay un disimulador.
Sí, un simulador.
Hay una pileta de natación.
Sí.
Y adentro hay como un submarino de lata, así nomás.
Sí. No, no, así nomás.
Entonces lo metemos al tipo un rato adentro, después lo sacamos y ya está.
No, señor. Hay simuladores, se acuatizan, ustedes se acuatizan.
Lo único que, el tema psicológico acá es lo importante. Porque físicamente lo puede soportar, pero psicológicamente, el aislamiento. Por ejemplo, una persona recién casada no puede venir,
no.
Porque extraña.
Recién casado, extraña.
Por eso nosotros llevamos siempre un psicoanalista en cada submarino.
Ah, un psicoanalista, sí, sí. Es para tener a la tripulación.
Que atiende ahí.
Sí.
Ahí porque no hay más lugar.
No, no, bueno.
En el suelo se tira el tipo.
Y medio los demás escuchan todos los
medio
problemas.
Medio los demás escuchan todo eso, lo malo, ¿no? Y sí. Bueno, mira.
Mi problema son los compañeros, sí, y están los tipos al lado.
Están los tipos al lado. Son todos sucios.
Bueno, pero ¿y el psicoanalista también debe ser entrenado, me imagino, para la misión?
No sé.
¿O está solamente ahí?
No sé, señor.
A la espera de que sea.
No, el psicoanalista no se da mucho con nosotros.
Ah.
¿Sabes cómo nos entrenamos nosotros siendo buzos?
Claro.
La carrera de submarinista tiene primer año, buzo.
Sí.
Segundo año, buzo.
¿Y el tercero?
Psicoanalista.
No, pero...
Claro, porque uno lo que tiene que empezar a hacer es entender la lógica del agua.
Claro.
Claro, hay una lógica.
El agua ahí, porque claro. Va el submarino, nunca vio el agua, o nunca estuvo sintiendo ahí el agua, puede ir igual.
Bueno, entonces...
Bueno, no, yo estuve 2 años buzo, ¿de acuerdo? Sí, sí.
Y
cuidado que el buzo es más bravo todavía.
Sí, ¿Por qué más bravo?
Porque está solo.
Ahí la carrocería sos vos.
Claro. Bueno, sabés... Pero tiene el tubo de oxígeno, tiene...
En el submarino...
¿A vos te parece que es igual un buzo que un submarino?
No, no digo, no digo.
Listo.
No, señor, no digo que sea lo mismo, pero no sé, pero me siento más libre siendo buzo. No
pero
sé,
no, al ser 20 o 30 de tripulación, uno se da ánimo con el otro.
Ah,
de repente viene...
solo,
Claro, viene un tiburón, estás en el submarino, somos 20 contra el tiburón. El buzo solo contra el tiburón...
Bueno, sí, está bien.
Y aparte, cuidado, a veces te sentís solo. Está la famosa soledad del buzo.
Sí. Ah, está la soledad.
Eso lo saben mucho los psicoanalistas. Entonces vos estás solo, en el fondo del río, del mar, lo que sea. Ahí adentro con la escafandra. Y sentís que te querés comunicar.
Sí,
¿viste cómo son los peces?
¿Cómo son? No.
Los peces vuelven a decir cualquier cosa y nada.
Y no, está con los... Sí, con los ojos.
Un perro es mejor.
Bueno, pero no
y
así,
sí, por supuesto.
Mire, pero... decir, nos quedamos solos, ¿verdad, sultán? Eso yo, hombre, la soledad y el perro te mira. Pero el pescado no.
Sí, no, el pez no.
Encima, por ahí, si es un tiburón, viene y te come.
Bueno.
En realidad vos le estás contando los dramas y el tiburón te está midiendo porque...
Claro, a ver cómo va a ser el primer bocado.
Ahora, ¿qué le pasa cuando termina la misión? ¿No? Vuelve el submarino, pongamos que sale bien todo. Usted tiene que volver a su casa.
A mi casa, sí.
¿Y extraña o le queda...?
No, al principio, los primeros días, generalmente los pasamos encerrados.
Ah, ¿también se encierra en su casa?
Sí, meten adentro una lata.
Ah.
En cada uno en su casa tiene una lata grande de querosén.
Sí, sí.
Y nos metemos ahí adentro. Un camión cisterna también sirve. Los primeros 2 días lo pasamos ahí.
Porque para adaptarse.
Imagínense lo que es uno cuando vuelve a la ciudad, el bullicio.
Todo.
Por ejemplo,
y el aire libre,
claro,
te da terror.
Claro,
salen
claro.
Corriendo y se meten adentro en cualquier cosa.
No, bueno, pero usted, por ejemplo, no tiene una novia, una esposa. Bueno, señor, digo. No, sí.
No, bueno.
Justo diste de la tecla,
sí, No, bueno.
Viene novia.
Bueno, está bien.
Salí. Salí.
No.
A vos te gusta jorobar, pero no que te jorobe.
No.
Tiene novia y lo espera en la superficie.
Sí, bueno, lo que le estoy diciendo.
Llegamos al puerto y están todas nuestras novias esperando.
Sí.
Una atrás de la otra.
Porque digo, ese reencuentro, después de toda la experiencia que han hecho, investigación.
Es un encuentro que...
Es un encuentro esperado, me imagino.
Sí, claro.
¿Y usted así también necesita el encierro o...?
¿Qué?
¿Qué? ¿O lo puede resolver?
Sí, no. Incluso los primeros pasos son vacilantes y tambaleantes.
Sí, sí.
Ah, sí, ¿se siente abajo del agua todavía?
Igual, ya el submarinista realmente tiene muy mala relación con las novias. porque le espera, todo eso.
Sí, aparte, y 10 meses esperando.
10 meses callado, sin hablar con nadie. Ah. Todo uno se vuelve un ermitaño.
Vuelve y la novia le dice, ay, te extrañé tanto estos 10 meses, salí ese tipo.
¿Cómo salí?
Sí, porque ya se volvió osco.
Ah, bueno, ese...
Bueno, hay tipos que quedan locos. Resentido.
Y dígame, la próxima misión de ustedes, ustedes están...
Sí. A buscar el Titanic, nada menos. Nos pero, toca la próxima misión.
Pero eso ya fue abandonado, me parece. Que
sí, pero ahora se retoma
la búsqueda. Porque lo encontraron, por eso. Encontraron.
Sí, claro.
Pero lo volvieron a perder.
Pero no lo sacaron.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso, en Provincia Seguros, trabajamos para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-SSN.gov.ar, número de inscripción 499.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La diputada Diana Conti, Otesur, no tiene los papeles en regla en la Inspección General de Justicia.
Es un juez con muchos años ya de ser juez, aunque todos sabemos que lo fue por su relación con Cora. No sé si ahora está favoreciendo a Massa, a Macri o a quien. Lo que está es en contra del gobierno, sin duda, porque si hace un espectáculo público del que sabe él que daña a la familia, lo está haciendo a propósito. Se mira ese asunto de esta manera porque no se entiende en base a quién de hecho actúa Bonadío. Por esas irregularidades no corresponde la actuación de un juez federal.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Página 12 presenta una agenda amorosa. Agenda 2015, la agenda del amor. Con textos e ilustraciones de Red. Agenda 2015 es puro amor. Este domingo, con Página 12, compra opcional, 60 pesos.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos hoy de Marjorie Kemp, una caminante. Una carta aparecida en un diario londinense de 1934 daba cuenta de un hallazgo importante. Parece que una medievalista llamada Emily Allen había escrito sobre unos papeles antiguos que había encontrado. Parece que esos papeles constituían nada menos que la primera autobiografía escrita en inglés. Estos papeles habían permanecido ocultos por siglos en la biblioteca de una casa de campo en Yorkshire. Ya se sabe cómo son las bibliotecas de las casas de campo en Inglaterra y en el continente europeo. Suelo encontrar, por ejemplo, papeles que habían permanecido allí por siglos, o partituras de músicos muertos hace ya muchos años, vasijas pertenecientes a la dinastía Ming, o antiguos cimientos construidos por los romanos. Todo eso encuentra uno
en las bibliotecas
de las casas de campo del continente europeo. Nada de esto ocurre con las casas de campo de la provincia de Buenos Aires, principalmente porque las casas de campo de la provincia de Buenos Aires suelen carecer de toda biblioteca.
Claro.
Con la consiguiente mengua en el hallazgo de los objetos anteriormente mentados. El caso es que nos ubicamos en esa casa de campo de Yorkshire, y ahí los textos, estos papeles, los había escrito una mujer.
Jorobar.
Es curioso porque siempre se aseguraba que las damas medievales no tenían ninguna inclinación por la escritura y mucho menos por la redacción de sus memorias. La verdad es que las obras escritas por damas en el medioevo eran y son verdaderamente escasas. Destacaban, los que, digo, esto lo decían los que estaban estupefactos por el hallazgo, las cartas de Eloísa, los escritos de la trovadora Beatriz de Dieck y la literatura de Christine de Pizan. La mujer que había escrito estas memorias se llamaba Marjorie Kemp, que fue una mística caminante. Vamos a ver qué cosa es un místico caminante. La gesta de Marjorie Kemp pertenece a una categoría de peregrinación cristiana, la de la obligación de viajar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Es decir, yo voy a caminar de acá hasta la esquina en nombre de Dios. Decimos que fue una gesta porque hasta ese entonces la peregrinación era patrimonio exclusivo de los hombres. El bien más preciado de una mujer en la Edad Media era en verdad la quietud, ¿no? Quizá no un bien preciado por ella misma, sino por los miserables que gobernaban los destinos femeninos de la Edad Media, los maridos, quiero decir.
Claro.
Miserables que tomaban esposa y la encerraban en la última pieza para que no saliera nunca. De suerte que la chica salía de la última pieza de su casa donde la encerraba el padre para pasar a la última pieza de la casa donde la llave la iba a tener el marido. El escarnio de mostrarse una mujer afuera no pasaba simplemente por los espacios públicos, sino que alcanzaba incluso a las ventanas, que llegaron a ser consideradas fuentes malignas de provocación. Así que, en ese ámbito, esa mujer caminó. Marjorie nació en Lynn, una comuna del este de Inglaterra, no lejos de Londres, en el año 1373. El viejo era un señor, John Burnham, que había sido el primer alcalde que conoció el puerto de Lynn, había sido electo muchas veces, etc. Parece que Marjorie odió su infancia.
Ajá.
La odió después, ¿no?
Y sí.
Durante su infancia odiaba su vida. Después odió su infancia. Se ha dicho que había cometido un pecado que la perturbó durante toda la vida, pero jamás se pudo saber con exactitud qué es lo que había hecho, aunque ya me lo estoy imaginando. Bueno, así que quedaremos con una curiosidad insaciada que nos impedirá el sueño esta noche. El caso es que Marjorie renunció a la absolución de su confesor y prefirió flagelarse ella misma.
Ahí está.
Dice, no me imponga ningún castigo, mi querido confesor, que yo misma me voy a surtir con un látigo que tengo ahí guardado. En verdad tenía un auténtico pánico por la condena infernal. Fuera de ese miedo, no es mucho más lo que se conoce de los primeros años de esta chica. Pero en 1393 contrajo matrimonio con John Kemp, un hombre unos años mayor que ella. Bueno, desde entonces Marjorie cumplió con un rol social no demasiado alejado de los convencionalismos. Digo, permanecía en su casa, crió unos 14 hijos que tuvo con el tipo, uno atrás del otro, como suele ser lo habitual o lo inevitable en realidad, existían sin embargo algunas ráfagas de misticismo que le agarraban mayormente a la noche. Parece que incluso lloraba a los gritos, no a la noche, sino en las misas, los domingos. Y esto provocaba algunos escándalos, pero nada más. Que se calle, qué sé yo, todas esas cosas. En 1412 sucedió algo. Marjorie declaró que se le había presentado Cristo ataviado de seda púrpura. No dice, no dijo si había golpeado la puerta. Dijo que Cristo le había instado a caminar en su nombre vestida de blanco. Apareció Cristo, le dijo, mirá Marjorie, caminá en mi nombre vestida de blanco, y se las tomó. Al principio, de acuerdo con su propio testimonio, ella opuso cierta resistencia debido a las obligaciones de su vida doméstica. Le habrá dicho a Cristo, oh Señor, me diste 14 hijos, y ¿qué les voy a dar de comer mientras que camino en tu nombre vestida de blanco? Bueno. Parece que Cristo no tuvo mayores dificultades en convencerla, sobre todo cuando hizo que apareciera junto a él la Virgen María, si es que faltaba algún argumento. Eso es lo que se cuenta, lo que se dice, ¿no? Marjorie estuvo entonces decidida a caminar. El marido, John Kemp, quedó consternado cuando se enteró del proyecto de su esposa. Imagínense, la mujer le dice, se me apareció el Cristo, dice, y me dijo que me fuera a caminar vestida de blanco por ahí. Y ella además le habló de la irreversibilidad de su decisión. Quiere decir que le habrá dicho que lo iba a hacer. No habló de la irreversibilidad como si fuera un tema. Ahora hablaré de la irreversibilidad de las decisiones. No, le dijo, mira, por más que me fajes, voy a ir. El marido John se sintió un poco molesto, pero poco a poco comenzó a creer que ella realmente se encontraba bajo órdenes divinas. John Kemp continuó con sus asuntos, era mercader. Y esperó en la ciudad de Lynn, mientras su esposa hacía notables idas y venidas. En 1413 la chica cruzó el continente, estaba en Inglaterra, comenzó su peregrinación a Jerusalén. Llegó un año después. No es un mal tiempo,
No.
Siendo que iba a pie.
Sí, y por esos caminos,
Cuando llegó a Jerusalén pudo visitar los lugares santos, no sin antes sortear muchísimos inconvenientes, porque los lugares santos eran custodiados por franciscanos que en su celo no iban a dejar pasar a una mujer peregrina, Dios me libre. Bueno, de Jerusalén caminó hacia Roma, ahí le agarró un poco de miedo porque todo el mundo hablaba, decían que ella era una peregrina, que tenía visiones, y circulaban algunos rumores positivos, pero muchos negativos. No tardaron en llegar acusaciones de herejía. Así que medio asustada, Marjorie se fue de Roma y regresó a Inglaterra ya por 1415. Tuvo un tiempito con su marido, una mugre en la casa, me imagino. Habrá estado con los hijos también. El marido lo primero que hizo fue contarle todas las que habían hecho los hijos. Bueno, después volvió a salir, mitad porque estaría podrida, ¿no?
Sí, ya se había acostumbrado.
Esta vez en camino a Santiago de Compostela. Allí fue, tomó la ruta de Santiago. A su regreso encontró muchas dificultades porque la gente desconfiaba de ella. Y comenzaron a sucederse procesos en su contra. Sin embargo, dada la influencia que había tenido su padre, que ya hemos dicho que había muerto, pero que había sido alcalde, qué sé yo, bueno, se salvó de la hoguera. La acusaron de herejía, los campesinos la hostigaban, le decían, nada más. Entonces se mudaron ella con su familia, pero acá entre nosotros la situación en el hogar se había deteriorado. ¿No? Ya se sabe que cuando una dama empieza a caminar de acá para allá, el marido se enoja.
Sí.
Marjorie, aunque decía querer a su esposo, tenía miedo de engañar a Dios. ¿Cómo engañar a Dios? Bueno, no sé, pero lo amenazó de muerte a John, al marido, si él no desistía de querer relaciones sexuales con ella. En ese sentido. Ahí está. A ella se le antojaban culpables las relaciones que tenía con el marido, eran como engañar a Dios.
Y claro.
Entonces, en una ocasión lo amenazó de muerte al tipo. El marido se le acercó y ella peló un seis luces que tenía, un revólver, y le dijo: sosegate porque te quemo. Bueno, el marido se volvió a subir los lienzos y se fue.
Y está bien.
La suerte de los Kemp pareció cambiar durante el gran incendio de Lynn. Me imagino que para peor. ¿Cómo le puede cambiar a uno la suerte durante un incendio?
Éramos pocos.
Bueno, parece que ella siempre se mudaba, pero se mudaba dentro de la misma ciudad. Y parece que el pueblo estaba en llamas. Tanto el sacerdote como otras figuras religiosas dijeron que si Marjorie estaba realmente bajo el cuidado de Dios, entonces Lynn, el pueblo, debía salvarse. Se convocó a Marjorie y entonces, tres días después, unas lluvias apagaron el pueblo.
Qué cosa.
Y entonces no la persiguieron más. A esto se le llama pensar. En 1431 tuvo la idea de caminar hasta el lugar donde se estaba haciendo el proceso a Juana de Arco con la intención de ayudarla, pese a que Juana era enemiga de Inglaterra, ¿no? Pero esta vez no pudo salir, no sé por qué, porque todavía no he dado vuelta a la página. Bueno, pero no pudo ir. Parece que John tuvo un accidente, el marido. Se cayó de la escalera de su casa y al poco tiempo se murió. Tras la muerte de su esposo, Marjorie viajó a La Haya para venerar cuatro grandes reliquias, que eran el manto de la Virgen, utilizado durante el nacimiento de Jesús, las ropas del niño, la tela que recibió la cabeza de Juan el Bautista, ¿recuerda? En el bailongo aquel donde Rita Hayworth bailaba para Charlotte.
Charlotte, claro.
Bueno, ese manto lo tenían en Holanda.
Mirá vos, claro.
Así se cuidan las cosas. Uh-huh. Yo hay remeras que las compré hace dos meses y ya no las encuentro. También estaba la tela de la ropa que vistió Cristo en la cruz. Dicen que Marjorie fue afortunada. Llegó a tiempo, ya que aquellas reliquias solo eran exhibidas cada 7 años, durante 2 semanas. Y ya estaban por guardarlas, justo que llegó las estaban guardando. Y se esperó un momento que las voy a mirar. Listo. Anduvo después por Alemania, hasta Danzig, el corredor de Danzig.
Sí.
Por fin regresó a Inglaterra para quedarse, tenía 60 años. En su pueblo le dictó sus aventuras a su nuera. Recuerden que tenía 14 hijos, bueno, alguno se habrá casado, qué sé yo.
Sí.
Agarró a la nuera y le dijo, venga que le voy a dictar las memorias. Finalmente, en 1440, Marjorie murió. Y estos escritos son los que encontraron allí en la casa aquella de Yorkshire.
Uh-huh.
Bueno, quiere decir, fue y muy poco después, esos libros, ese libro fue publicado en Inglaterra en 1477. Quiere decir que fue el primer libro hijo de la imprenta impreso en Inglaterra.
Claro, es curioso.
En 1477. Era un incunable. Incunable son los libros impresos en los primeros 50 años de la imprenta, que me parece a mí lo crearon en 1450.
Sí, sí.
Quiere decir que hasta el 1500 esos son los incunables. No libros viejos.
Uh-huh.
Esos son.
50 años. De tipos móviles estamos hablando, sí. ¿No? Que es, no la
después
otra
del 1500 ya no.
Uh-huh.
O sea, esos tipos que dicen, tengo en mi casa un incunable de 1921,
sí.
No es así. Porque creen que incunable es un libro viejo, o peor, sucio. No. Bueno, esta es la historia de esa mujer que caminaba, una idea, digo, caminar, que siempre estuvo vinculada a muchas religiones, ¿no? Pero bueno.
¿Sabe qué? Lo he escuchado hablar y me aparecen dos cuestiones que me han venido obsesionando los últimos años, y me he dedicado gracias a algún amigo, a Murabi Nufuri, sobre todo, a leer sobre esto, porque hay dos grandes estafas involucradas en esta historia. Una es la que se ejerce contra la mujer en general, históricamente, pero muy especialmente en ese periodo de la historia. Y otra es la que se ejerce contra Oriente. Voy a explicarlo. En principio, me parece que estafador, estafadora y media. La mujer sometida por los rigores de la iglesia, de la burguesía, etcétera, a un montón de leyes. ¿Sabes qué? Ahora me lo encuentro a Dios y andar protestando.
Claro, claro. Digo, tenía también que encontrar puertas de salida.
Ahora bien, con respecto al andar.
Ni siquiera puede ser hasta que no mintiera.
Pero claro, totalmente.
Hasta que ella misma hubiera creído
ser esposa
al mismísimo Cristo.
Y haber parido 14 hijos, seguro yo veo a Cristo y a toda la familia.
Claro.
Así,
digamos que a mí esta cuestión, la cosa de la peregrinación tuvo un sentido original en el cristianismo, que fue el de homenajear al Hijo de Dios que había nacido. Ahí fueron los reyes y pocos más. Ahora bien, lo que ya se establece a esta altura de la historia, en el siglo XIV, es hay una peregrinación por antonomasia, que es la peregrinación del Islam. Es ir justamente a la Meca,
menos una vez en la vida.
En la vida, y con un sentido pleno. Pero lo curioso es que además los libros, esta historia que tanto tiempo se nos ha ocultado, provenían también de ese lugar maravilloso donde se juntaron la cultura islámica, la judía y la cristiana, que fue Al-Andalus, ¿no? Toda esa civilización maravillosa, que fue la que salvó los clásicos griegos y que le permitió a los ingleses tener hacia el siglo XI, XII, Oxford y este tipo de cosas, en los cuales sí se aprobaba la escritura de las mujeres. Curioso, porque había traductoras mujeres en esa civilización que destruyeron los reyes católicos, Dios los perdone si lo hubiere en este caso. Pero en todo caso me parece que, esto de a eso lo llaman pensar, suele decir usted, y justamente había dos Europas que convivían ahí. Una era que venía de ese saber arábigo, judío y cristiano mezclado, el poder pensar fuera de los límites estrechos de la Inquisición. Y el otro, era el pensamiento cuadrado, seguramente el de John Kempfer y sus amigos, justamente esta mujer tenía quizás el cruce de esas dos cosas, con lo cual más simpática me resulta. Lo que es poco verosímil es que haya podido hacer todas esas cosas y después se le haya contado a la nuera para que las escriba. Difícilmente la nuera, una esposa de un
hijo...
No es alguien confiable para escribir.
Sí, no. Creer que uno va a encontrar su Boswell en una nuera...
Lo dijo usted.
Es una esperanza.
Con lo cual creemos que si el libro existe, lo que sí debemos hacer nosotros como buenas personas es hacer algún tipo de peregrinación, por ejemplo, a la casa de la mujer, o por ejemplo, no sé, a Toledo cuando andemos por España, o algún lugar que nos haga retroceder de todas esas afirmaciones que son tan oscuras como la misma fe. Esto de ir caminando hacia un lugar suponiendo que esto le va a satisfacer a alguien. Digo, al único que satisface el camino es al caminante, ciertamente, y no debe haber otro sentido. Y en eso consiste, por lo menos para nuestro punto de vista, aquello que podemos llamar todavía, en términos literarios, que son los religiosos, la peregrinación.
Y la peregrinación es la canción que vamos a escuchar. Una huella que pertenece a la misa criolla y que escucharemos por Mercedes Sosa.
Por Adiel Ramírez.
Por Adiel Ramírez, lo dicho.
Y Jaime Torres.
Bueno, muy bien, adelante.
Eran Ariel Ramírez y Jaime Torres. En La Venganza Será Terrible, La Peregrinación.
Comienzo de espacio publicitario.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso, en Provincia Seguros, trabajamos para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-SSN.gov.ar, número de inscripción 499.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
En la ciudad de Buenos Aires se estima que se desperdician unas 670 toneladas por día de comida elaborada. Y en cada evento se produce en promedio un kilo de comida por invitado.
Estamos en comunicación con Alexis Vidal, creador del proyecto Plato Lleno, con Paula Martino.
Nos avisan que hay un evento. Nosotros, así como una especie de libre al rescate de la comida, vamos al horario que al catering le convenga e inmediatamente son trasladados al lugar más cercano. En un evento promedio de 300, 400 personas, sí, se tardan unos 30 minutos en embalar todo y entrega se hace en promedio 30 minutos, por lo que podemos llegar a imaginarnos que en un promedio de 60 a 90 minutos la comida ya está guardada en un freezer o una heladera del hogar, lo que permite su sano cuidado, refrigeración y que inmediatamente, como lo disponga el hogar, lo puedan consumir.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1, temperatura en Buenos Aires 19 grados 8 décimas, humedad 85%. Carlos Tomada se sumará al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El ministro de Trabajo encabezará un acto para la conmemoración a las 13 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Además participarán los 115 sindicatos y más de 70 empresas que adhirieron al acta de compromiso por un trabajo digno sin violencia laboral. Clausuraron el Jardín de Infantes Juan Bautista Alberdi de Castelar. Además desplazaron a la directora, a la maestra y al cocinero acusado de abusar de los nenes. Todavía quedan 20 prófugos tras la fuga de la comisaría 15 de Rosario. Por el caso pasaron a disponibilidad a la cúpula policial e iniciaron una causa penal contra los efectivos que estaban de guardia. Irak recuperó dos ciudades que se encontraban bajo control del ISIS. Se trata de Al-Sadiya y Yalula, donde 500 milicianos yihadistas se vieron obligados a huir de las urbes tras el enfrentamiento con el ejército del país de Oriente Medio. Además, por la explosión de un coche bomba en Bagdad, al menos 12 personas murieron y 32 resultaron heridas. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Página 12 presenta una agenda amorosa. Agenda 2015. La agenda del amor. Con textos e ilustraciones de Red. Agenda 2015 es puro amor. Este domingo, con Página 12, compra opcional, 60 pesos.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La doctora Gabriela Vázquez, flamante presidenta del Consejo de la Magistratura. Por primera vez, una mujer va a presidir ese organismo. No integra justicia legítima.
No integra. Los jueces, a mala costumbre de estigmatizar, no sé, títulos. Los jueces no hacemos política partidaria. Y yo recibí con, ¿no?, el voto de esos integrantes del Consejo de la Magistratura, porque todo esto que yo prometí de impulsar, claro, esas tres funciones esenciales del Consejo, que es administración, selección y disciplina, se pueden lograr con mucho mayor efectividad desde la presidencia.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo?
Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, en el Salón de Actos de Radio del Plata, Sito Engorriti 5963. Y ahora, señoras y señores, es el mejor momento para el siguiente tema.
Aprenda a comportarse como un príncipe, usted que es un guanaco.
Qué importante, qué importante.
Es nuestra habitual sección dedicada a las buenas maneras.
Los buenos modales.
Hoy hemos restringido, digamos, el objeto, nuestro opúsculo, a el comportamiento en los teatros. Habida cuenta de que hay nuevas formas teatrales que implican una nueva ubicación del público y también una nueva etiqueta.
Claro, basta de aquella historia que estaba el escenario al frente, el público de aquí.
También hablaremos de cómo comportarse ahí, pero también cómo comportarse en aquellos teatros que son, por ejemplo, una casa, en donde es difícil distinguir al público
de los actores.
De los actores.
A mí me pasó.
Pero vayamos primero a lo general.
Sí, después le voy a contar.
General.
Primero, teatro convencional, bueno, reglas, no hablar.
Bueno, no, bueno, no va a hablar.
Cosas que están permitidas en el cine, pero no en el teatro.
A ver.
Morfar.
Es cierto, es cierto. En el teatro queda mal estar con pochoclos.
¿Venden en el teatro los pochoclos que venden en el cine?
No, señor, ¿cómo?
A mí otra vez me dieron Fernet en el teatro.
Por eso, para que les resulte...
Es que a mí me chocó.
Tiene razón.
Porque digo, un momento.
Y además...
Nada más.
En el medio... ¿Cómo?
No dije más nada.
Y en el medio de la función se escucha, mozo, mozo, otra gente que quería más alcohol.
Ya gente que vio por el tercer Fernet.
Sí.
¿Vos? No.
Lo que pasa, me parece que como en el cine, la película va a ser siempre igual, no se puede modificar por más que uno coma pochoclo, la película ya está hecha.
Tiene razón, la película no está sujeta a cambios ni a accidentes,
claro,
salvo que se corte, qué sé yo, pero el mal comportamiento del público...
Puede modificar la escena, sí,
puede
señor.
Puede modificar la escena teatral, sí, pero no cinematográfica.
Bueno, es cierto, desgraciadamente
O sea, Esther Goris, hostigada por un público caprichoso y malevolente,
incluso,
puede romper en llanto, aun cuando su personaje estuviera a las risas.
Ajá, ¿y ella puede llorar espontáneamente, así solo como...?
No, no, llora porque el público la hizo llorar con pullas.
Claro, diciendo...
El público, por ejemplo, pagado por personas enemigas de Esther
Goris,
que le mandan patotas, que le contestan los parlamentos, por ejemplo.
Claro, otras actrices que han pretendido hacer el mismo papel que ella.
Por ejemplo, ella llama y dice, doctor Cosimano, y de atrás alguien grita cosas.
Claro, qué feo, qué feo.
Sí, sí, pero... ha pasado, porque Esther tiene muchos enemigos, me lo dijo a mí.
Uno de ellos.
En una ocasión que me la encontré.
¿Sí?
Venía corriendo.
No, pero es cierto que el actor profesional, yo se lo digo te lo digo como espectador, más que como actor o como director, ya ni sé, pero no debería dejarse influir.
No, bueno.
Por el público.
Claro, tómatela, burro, que yo. Sí.
Ahora, eso está mal, ¿no es cierto?
¿Qué cosa?
Esa participación tan activa en la obra.
No, no puede. El público tiene que entrar, sentarse.
E irse.
Y dejarse invadir por la obra.
Claro que sí.
Y retirarse como corresponde. Basta, a lo sumo aplaudir.
Y si no lo hace, ¿quién es el encargado de llamar a sosiego?
Acomodador.
Claro.
El acomodador.
El productor de la obra, que el acomodador no sabe.
No, el acomodador, tiene razón. O también llamado Pato
Vica. Sí.
Por eso conviene que los acomodadores sean personas robustas.
Claro. Y ahora, cuando el tipo es expulsado, o sea, no se puede corregir el defecto, se expulsa de la sala ante una transgresión.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Soy el Pato Vica.
Me pareció por el físico.
De este teatro. Bien, no, en un principio se le llama la reflexión.
¿De qué manera?
diciéndole, callate o te rompo de un pedazo.
Sí, eso, discúlpeme, eso en el caso de que usted lo tenga cerca. Claro. Imagínese que está la sala repleta y que los que están haciendo el lío están como a 20 filas.
Claro, y usted va a conjurar la asonada del fondo cuando se produce otra en el frente. Claro, así actúan los vándalos enemigos de Stergori.
Claro. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba en la escuela secundaria, iba al cine continuado, y por ahí el acomodador estaba con una linterna, lejos de donde estaban cometiéndose los desmanes, y con la linterna, con algunos haces de luz, él se daba a entender, tic, 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 ¿qué están haciendo?
Claro.
Tic, 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 lo voy a sacar.
¿Qué están haciendo?
Pero había gente que no le tenía miedo a ese rayo misterioso.
No lo entendía, tic, tic, tic. Claro.
Y seguía.
Claro.
Pero igual, la linterna del acomodador tiene más o menos el mismo significado que los reflectores de Alcatraz. Creo que cuando se están escapando de Alcatraz, vienen rajando los reflectores y siempre se esconden atrás de un palo, atrás de cosas que uno no se explica cómo están en una cárcel. ¿Cómo vas a poner un conducto de aire donde quepan tres fugitivos en la cárcel de acá atrás?
¿Cómo haces un túnel con una cuchara y cuando salís seguís siendo Clint Eastwood con la misma edad?
No, claro. Bueno, pero ese reflector del acomodador parece
tiene un poco esa
el
función.
Reflector de acá atrás.
Con la diferencia de que el preso de allá atrás es lo que quiere es escapar. En cambio, el espectador quiere lo seguir molestando.
Lo que quiere es quedarse adentro.
Claro. Esther. Así, claro. Ahora, digo, por ahí vio que hubo una época en que el sainete y en las comedias gauchescas la gente participaba.
Claro,
y era lindo eso también.
Porque
¿no?
estaba previsto.
Ah.
Estaba previsto. En cambio, en las novelas así de conflictos de clase media alta.
Como si la que está hablando ese.
Ahí no conviene participar, claro. Queda mal porque el actor reclama su privilegio de pertenencia a esa clase media alta.
Claro.
Hegemónica, entonces a mí no me interrumpan cuando estoy hablando de mis problemas.
Pero igual si el actor es bueno, usted, por ejemplo, va a una obra de teatro y los actores son tan buenos que usted no interrumpe su incredulidad, sigue. Claro. ¿O no?
A mí me gusta yo la incredulidad la dejo afuera de la sala. Yo una vez que entré Barney para mí es un dinosaurio, no es un tipo disfrazado. Yo soy incrédulo,
me creo todo. Incluso me dura varios días. Al otro día voy al trabajo y estoy llorando y dice, ¿qué te pasa? Mirá, ayer fui y había un tipo, ¿no? Un tipo el príncipe de Dinamarca, no sabe lo que le hacen al padre.
Por la oreja se la
dieron. Me puse mal por el pibe. Bueno, quédate tranquilo, Alejandro. Bueno, está bien.
No, porque aparte no soporto las personas que están analizando la obra.
¿En voz alta?
No, intelectualmente. No, mira, ¿no ves los hilos que eso? No es un barco, es una escenografía de... No me gusta.
Pero además, fíjese una cosa que interesante. En el cine, por ejemplo, si usted sabe cómo termina la película esa que estrenaron ayer, de lo faltaba la posición demoníaca, no va nadie más. Usted lo dice por la radio, nadie más va.
Claro.
En cambio, todos saben... Para el teatro hay que saber cómo termina la obra. Hamlet, todo el mundo sabe que termina casándose con Julieta, por ejemplo. Oye, digo, es al revés.
Yo no sé por qué la gente tiene tanto interés en no saber cómo termina.
Claro, es una estupidez eso.
Los engañaron acerca del placer artístico. Todos creen que es la sorpresa. No tiene nada que ver la sorpresa. Mira, yo le voy a contar algo, pero
está bueno.
Es de las cosas más serias que soy capaz de decir.
Bien, bien.
Que es que en realidad esa clase de conflictos me importan un bledo.
Totalmente.
Por ejemplo, ¿quién de los cinco sospechosos asesinó a la señora Forrester? Es algo que no me importa. ¿Qué más da?
Claro.
Si fue este y aquí, ¿dónde está? No me importa, eso no importa. Ahora, si por atrás, por adelante, por el costado de ese aparente acertijo, hay otra clase de estructura y otra clase de conflicto, y como por ahí se dice, se abren paréntesis, corchetes y llaves, ahí ya me interesa más. Ahí ya me interesa. Pero saber quién lo mató, da lo mismo. Y ni siquiera me interesa como autor eso.
Claro,
pero está muy bien.
A veces el autor llega a un lugar y se pregunta, entonces, ¿quién podrá ser? Y el mismo autor debe tener la solvencia como para decir, no importa.
¿Sabe que hasta los años 30 lo que funcionaba para vender libros y revistas era esto de la intriga, Agatha Christie, digamos?
Sí.
Y aparece un tipo, Raymond Chandler, a quien el editor le dice, macho, pero ¿cómo vas a contar el segundo capítulo? ¿Quién es el asesino?
Claro, en entrada. El Chandler decía, fulano de tal acababa de matar a fulano.
Claro, exactamente.
Puso segunda velocidad y ya está. ¿Dónde estaba el lío? En otra parte.
Y las otras 200 páginas.
En otra parte, claro.
Y está ahí este.
Entonces no hay necesidad de andar. Bueno, pero no importa. Estamos hablando
otra cosa,
de cómo comportarse en el teatro. ¿Hay carameleros en el teatro?
Bueno. Yo creo que están prohibidos. Yo actor...
Durante la obra están prohibidos. Antes,
pero es donde hablo como caramelero.
Sí, está bien. Sí,
soy
sí.
El secretario general del sindicato de carameleros. Es durante la hora cuando más se vende.
Pero escúcheme.
Primero no. Por una cuestión elemental de tiempo.
Pero escúcheme.
Sí, pero
por,
está
ahí,
bien, claro.
Por ahí hay un silencio en la obra, es un momento dramático. Y está. Caramelos.
Dios.
Pero. Tiene razón la señora, ¿no? Discúlpeme allá.
Maestro, sí. Acá, en la cuarta fila.
¿Qué le dice?
¡Los! Mientras tanto, en el escenario está su amigo Víctor Laplace.
Claro, Víctor Laplace diciendo,
dice,
no lo dejes
yo sueño que estoy aquí de estas cadenas, rodeado y soñé, que en otro estado más lisón, pero me vi. ¿Y vos?
¡No! Señor, por favor.
Pero... Ya la gente le aplaude para querer. Éramos tan felices en tal día. Pero bueno, escúcheme. El asunto es que el caramelo, si el caramelero llevara un solo producto, caramelo a media hora, supóngase, por nombrar una marca que
¿por
ya
qué
no...
un solo producto? Buenas tardes, bueno. Le hablo como caramelero.
Bueno, ¿qué pasaría? Esto no interrumpiría tanto la escena. Si usted viene, está una parejita joven de esas cosas.
Ah,
de
claro, indecisos.
Ay, comprame algo, querido. ¿Qué quieres, mi amor? No sé, ay, ¿sabes que no sé qué quiero ahora? No
¿cómo?
Sé
ahí en la mitad de la obra.
Esos son los indecisos que votan a Macri.
Exacto. Esos son los demás, a mi parece. Y la chica no se decide, y entonces el tipo le empieza, el novio le empieza a explicar al caramelero, ¿sabes qué pasa? Viste, ella siempre tiene, ella piensa todo mucho, y ya está, ya se perdió
no,
todo.
Pero no solo ellos, sino que el resto de la sala,
toma partido.
Ya nadie mira para el escenario.
Claro, está mirando a ver, ahí, les interesa más saber qué va a elegir la mina, que no quién mató a la señora Ford.
Comprarle maíz con chocolate.
Otro problema con los carameleros, ya no lo digo como caramelero.
A ver.
Lo digo como argentino.
Ah, sí. Bueno.
Es que las golosinas son carísimas.
Bueno, sí.
No, todo
sí.
Es carísimo.
Sí, la entrada ya...
Estoy haciendo, paréntesis.
Sí.
Estoy haciendo
corchete.
Un ranking. A mí me gusta tomar café con leche con medias lunas.
Sí, sabía.
En distintos lugares de la ciudad.
Sí.
Lo hago en muchísimos bares. Estoy haciendo un ranking para ver cuál es el más caro.
Hay un candidatazo ahí, tiene un candidatazo, pero bueno.
A ver, ¿cuál es más caro? Les digo algunos baratos.
A ver.
A ver, ¿quiere? ¿Sí?
A ver. ¿Barato qué es, digamos?
Barato, vamos. 30 pesos.
Tres medialunas son, ¿no?
Tres medialunas.
Sí, está bien.
Muy barato.
El que está al lado de Sadaic,
sí.
Bueno, no se llama El Rocío, que es como una panadería.
Sí, claro.
Y hay factura, loco, unas tortitas negras fenómenas. Sí. Tres, un café con leche... 30 más
pesos. Está bien, 32 con la
pesos. Voy a otro lugar que no voy a mencionar, pero si quiere lo menciono.
Sí.
Queda cerca de la cancha de golf.
También, claro.
56 sí. Mango.
Lo mismo.
Y no hay tortitas negras.
Peor. Lo mismo.
Claro.
Un dato.
A ver, sí.
Me gusta este
a ver, dato
munícipe de este programa.
A ver.
En un lugar de la calle El Cano, que
sí.
Se llama The Oldest.
Sí.
No sé si cobran caro o barato, pero la taza de café con leche es enorme.
Ah, bueno.
Es enorme. Contrariamente a otros, que como ya se ha dicho aquí,
sí.
Tienen una taza cónica.
Con lo cual se disminuye el contenido interior y el exterior claro, también,
sí,
claro.
Sí.
Muchísimo menos.
Claro, eso es el viejo truco de la cosa.
Como sabe cónica. Cualquiera que sepa hallar el volumen del cono y del cilindro.
Sí, señor, muy bien. ¡Hermoso!
Que lo único ancho es arriba.
Ey,
claro,
como la de arriba.
Se sacan la mitad de la taza.
Tanta gente.
La astucia de la taza grande.
Sí.
Es, primero, una actitud generosa,
generosa
predispone bien. Sí. Pero después, que muchas veces uno deja de pedir un pedazo de torta o dos medialunas más,
porque se le acaba
u otro sándwich, porque se te acabó el café con leche para reempujar.
¿Con dónde vas a mojarla, loco? Claro.
Entonces ya está, te das por satisfecho. En cambio, si tenés todavía la mitad de la taza, yo digo,
¡oh, no!
Bueno, tráigame. Otra tres medialunas, dice.
Claro, está bien eso.
Bueno, además, entonces, el más barato por ahora...
Sadaic.
El de al lado de Sadaic.
Sí.
El más caro es, creo que sigue siendo la parte central a ese patio de comidas del Unicenter de la Panamericana.
Claro.
Ahí donde fui hace mucho.
Era todo
ahora
japonés,
debe valer mil pesos.
Mil pesos. Y te trae dos medialunas.
Sí, te trae dos, no tres. La gente de las clases hegemónicas no se va a comer tres medialunas.
No, claro. Se comen otras. Bueno, ahora está bien. Usted no sé por qué se metió con el café con leche, porque si hay algo que no ingresará jamás a nuestro mundo del teatro,
no, claro,
es algo para mojar.
Claro, claro.
Ahora
lo
le puedo decir.
Ahora lo digo como actor.
Ahí está, claro.
Yo soy una persona de muy buen comer, ¿de acuerdo?
¿Qué
y no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, el mejor teatro que yo encontré, hablando de teatros puntuales,
sí.
Margarita Xirgu, tiene un restaurante español.
Hermoso, al lado.
Al lado.
Ahí ensayamos durante meses nosotros. Ensayábamos
en la otra avenida, en la otra avenida de Corrientes, claro.
Sí. Claro. Pegado un restaurante español. Entonces uno, ¿en qué caramelo? Uno sale 10 minutos, una paella.
Unos arroces.
Y vuelve
unos platos de arroz. Que se necesitaban 2 hectáreas de China para hacer.
Con muchos animales dentro. Sí. Está bien eso. Pero digo, volviendo al teatro.
Sí,
el teatro, por favor, volvamos al mundo del teatro.
Al teatro,
pero
además.
Se me hace agua a la boca, ¿no?
Sí. Hay gente, ¿usted es de ir a comer antes de la función o después de la función? Piénselo, ¿eh?
Perdón, para mí es muy... después no se puede ya.
Bien,
en la ciudad de Buenos Aires no hay nada abierto.
No hay nada abierto.
Si usted termina la función a las 11 de la noche...
Tiene que venir a Palermo.
Tiene que ir a una farmacia de turno. A le van a cobrar más caro.
No, pero la farmacia es de todo
la estación de servicio tiene que ir a cenar.
Y además, uno está influido por la obra. Sí. De pronto, qué sé yo, no sé qué te puedo decir, viste, en la muerte de un viajante.
¿Le puedo decir algo? Si yo ceno antes, ya me agarra como una modorra.
Ahí está.
Me agarra una modorra.
El mejor estado para ir al teatro es ese.
Para mí no hay que ir a comer el día que uno va al teatro.
¿En general ayunar?
No.
No.
O come en su casa a la vuelta una comida que ya la tenían preparada.
¿Cómo no?
Alguna basofia que te guardó en la heladera. Pero lo que dijo no sé quién de ustedes
dos. Sí, el señor.
Fue fantástico. Es decir, la obra influye.
Ah, pero fui yo, sí, tiene razón.
En lo que uno va a comer. Hay obras que te dejan inapetente.
Sí.
Y otras que, como el timbre al perro de Pavlov.
Toc toc, por ejemplo.
Toc toc.
Entonces ahí yo.
No, no la vi.
No, yo tampoco, pero ya solo por el sonido. Me agarra la compulsión y quiero, etcétera.
Bien. ¿Y qué pasa en los nuevos teatros? Teatros contemporáneos.
Teatro moderno.
Bueno, eso le iba a contar cuando empezamos la conversación. Me pasó algo insólito. Yo tengo amistades que son actores. Y no lo digo con toda la
¿cómo lo consigue?
Sí, no se avergüence, muy bien.
Pero ¿cómo lo logra?
Me invitaron a ver una obra de teatro off.
Ah, ¿qué? Con repelente.
¿Teatro qué?
Teatro off. No en el circuito comercial. En el barrio de Palermo, Palermo Viejo, un teatrito que era una casa reciclada devenida en teatro.
¿Está bien? Pero no lo ponga tan afuera de todo. Ahí hay tipos como Bartí.
Bueno, le explico.
Era la casa de Bartí, sí.
Yo fui acompañado de una persona.
Y son tan buenos como Carlos Appetit, si me apuro.
Fui acompañado de una persona. Tengo todo el derecho del mundo también.
Está bien, está bien.
Bueno,
yo no voy a otra cosa al teatro.
Bueno, de repente empieza a entrar la gente a la sala iluminada.
¿La sala era una parte de la casa? No sé cómo
es. Es como una especie de comedor grande con unas gradas. Entrarían unas 20 personas. Y había un pequeño espacio donde se iba a desarrollar la acción. ¿De acuerdo?
Sí.
Ya las 20 personas, cada una ubicada, sentada, qué sé yo. Se pone la luz tenue y empieza la obra.
¿Cómo se llama la obra?
Empieza la obra. En el escenario, nada. De repente, en una de las gradas, uno dice... ¡Es aburrido! En el medio de la gente. No. Otro en la fila de adelante donde estaba yo. Bueno, si estás aburrido, andate. Esa era la obra, ya había empezado.
No. El único espectador verdadero era usted. Que...
Pero no se puso nervioso porque...
Me puse muy nervioso. Claro. En un momento determinado se empiezan a levantar y empiezan a ir al escenario.
Yo vi una así, ¿sabes dónde? En el Margarita Xirgu. Era igual, así.
Pero, porque uno tiene dos opciones. Una, primero se amedrenta, porque no sabe, dos psicóticos en la sala. Pues, o la otra, se embala y cree que son...
Cree que son gente...
Cállense, inmaduro, pueden ser una pelea afuera.
Tiene razón el señor, y arruina toda la obra.
De las 20 personas, 10 eran de la obra y bajaron. Y constantemente nos hablaban a los que estaban, nos hacían partícipes. No, es una barbaridad. Y me miraban a mí.
¿Y usted qué se siente?
Yo no quiero hablar, yo soy público.
Como espectador, sí. A mí no me gusta que el actor me mire.
Claro. No, claro.
No, no.
¿Qué es que mirás?
O me corro, o si no, le hago frente. Digo, ¿qué te pasa?
¿Qué si no lo sé?
¿Qué me mirás?
Anda, Jory, ¿qué es? Está bien eso.
Por lo menos repartamos la recaudación si voy a actuar.
Yo como Manuel Moreira...
Como esas estaciones de servicio que te hacen...
Poner la bandera.
Cargar a vos con la bandera. Sí. Bueno, dame una propina, por lo menos.
O Manuel Moreira, que en la actuación le hace cantar a la gente. Vio cuando se cansa el tipo y dice, ahora vamos todos a cantar, y qué sé yo. Y está todo el mundo cantando.
Moreira, sí, yo no aguanto.
Ah, yo ya le pedí
guitarra dos tres veces. A mí me encanta lo de Moreira, lo de Cabernet.
Cuando canta él.
Pero cuando canta la gente, no.
No, claro.
No, no, loco. Yo
a veces voy a la
cancha. A veces... que yo no sé cómo hacen cantar bien a la gente.
Sí, eso es...
Yo no sé cómo hacen.
Casi siempre.
Yo espero siempre que canten todos mal. Así no lo hacen más.
Pero ahí, sí.
A mí me parece que
hay
unos esparos.
Sí, unos esparos como...
Claro.
Un taladro y un taladro que están mezclados, sí.
Que con su micrófono...
Y afinan los tipos, claro. Afinan y van todos atrás. Pero igual, eso me interesó sobre el teatro, dice usted. Y yo que hay una moda nueva de teatro también, que es el teatro a oscuras, el teatro de los sentidos.
Uy, me da un miedo a mí.
Ah, querido.
Sí, a mí me da miedo. Sí.
Bueno... Yo fui a verlo a Piedrahíta y en otra sala estaba eso, me confundí y entré. Como en la de Piedrahíta una vez se cortó la luz, bueno, y ahí y de golpe empieza a escuchar voces, ¿no? Y...
Solito.
Eso es en la sala de Piedrahíta. Bueno, y el asunto es sentir con las otras partes del cuerpo que no sean los ojos, me dijo el tipo, el que me decía solito antes. El asunto es que no se sabe cuándo termina. Usted está ahí y de golpe...
No, que el mismo el actor, de repente entre la oscuridad, entre los cortinados, se va.
Se va a la casa.
Se va a la casa.
Se va, por ahí se tienta. Vale, por ahí ve una puertita, ve la luz de la calle y cerra.
Se raja. Falta vocación. Yo igual, a mí me gusta la obra clarita. Esa cosa nueva que vio que de golpe...
No, a mí me gusta incluso mismo que me la explique.
Claro, el director
que aparezca
sale...
el director, salga, sí, bueno, señor. Está... Quiere decir, él está recordando.
Claro. Porque en el cine, eso parece claro, medio alumbrado. Hace... Claro, en el teatro, ¿cómo así? El tipo aparezca medio... así. Es feo.
El año pasado...
En Marienbad.
El año pasado hubo... Esto es verídico, lo pueden comprobar si quieren, sí, en todos los medios del mundo. Hubo una obra en Buenos Aires que en determinado momento del argumento, mitad de la obra... ¿Mm? No, decían los protagonistas, bueno, mirá esos nubarrones, parece que va a haber tormenta. Rayos.
No.
Y lluvia sobre la gente, verdadera, de agua.
No.
De la platea, sí.
Milagro.
Eso, mucha inversión.
Y un arreglo con
la entrada sería carísima.
Lluvia sobre la gente no solo va a ver la obra, sino que se va mojada.
Es el famoso teatro catástrofe.
Claro, menos mal que fue una tormenta, te tocaba un terremoto y nunca más viste la obra. Pero igual el teatro está cambiando. Porque el teatro leído, por ejemplo. ¿Para qué va ahora? El teatro leído.
¿De Prada? El teatro leído de Praga.
El teatro de Praga.
A mí, el teatro antes, no sé, ¿se parece eso al teatro, cómo se llama? ¿A medio montar?
Bueno,
semimontado.
Lo dijo usted.
¿Qué quiere decir semimontado? ¿Lo que yo creo?
No, me parece.
No?
Me parece.
Para mí semimontado es a medio montar y a medio montar es lo.
Es un claro, un cowboy cachero.
Cowboy siempre. A ver, dice, ¿cómo es esto?
Pero semimontado, a mí me explicaba Barto que le gustan esos espectáculos. Que semimontado es que está hecho como a la que te criaste. Claro. Que están, ponen unos, sí, cuatro bultos.
Para mí todas las obras están así.
Están así. Esta es una mesa, ahora es un placar, esta es mi mujer.
Claro, este es, pero no es.
Claro.
Bueno, es una nueva forma de... El último recital de Jorge Drexler, del músico uruguayo.
Sí, ¿qué tal?
Tantos amigos.
El recital sigue la música, va finalizando, último tema, sigue la música, sigue la... Y empiezan a desarmar todos los operarios.
Como en el bar.
Y, claro. Y desarman todos los escenarios y se van. Y queda la gente ahí.
Está bien.
Hasta que empiezan a decir, che, me parece que terminó. Sí, no... sí, porque Drexler ya está arriba un remis saludando en la puerta de...
Qué feo. Usted se ríe, pero yo sé quién los organiza.
Sí.
Pero, digo, vio esas obras como seis personajes en busca de Pirandello, ¿no? O el Teatro del Absurdo, Beckett. Te ves que entra un tipo, tira basura al escenario y se las toma.
Sí.
Y ahí yo me pasó en Londres. Terminó la obra. Se acabó la obra. ¿Ve? Yo me quedé así. Este, no está bien esto.
No, no, no.
¿Sabes qué cosas no hemos, si no hemos tocado, para decirlo, sí, o montado?
Debe haber poca.
El teatro en la radio. Señor, ese género noble del radioteatro.
No, pero ahí no hay. Ya no hay que radioteatro.
Ya no hay, ¿no?
No, por razón. Las dos carátulas.
Sí.
Bueno, finalmente entonces, ¿se puede ir al baño en medio de la obra de teatro?
Sí, pero sin comunicarlo al resto de la gente. Entiendo, voy a hacer pis y ya vengo, queda mal. Claro. Yo no sé si debe ir parado o gateando.
Sí, el único problema, ir, no hay problema. El problema es volver. Claro. Y volver a sentarse donde, claro, uno estaba.
No estoy preguntando si se puede en el sentido...
Sí, claro, bien, claro.
Sino si conviene intentar semejante, claro, prodigio. ¿Sabe? Primero hay que salir,
sí,
que no sería nada, como dice el señor.
Listo.
¿Cómo vuelve usted? ¿Cómo
vuelve y mil personas en la oscuridad sentadas? Ah,
¿cómo vuelve al redil?
Pero además, eso no es nada la modestia de la gente. Lo peor es que usted perdió esa relación mágica o estúpida, sí, con la intriga. Vuelve y ya no es nada, nada es igual.
No, no.
Incluso la persona
incluso
que estaba
con si trata de una obra de Manuel Romero, por ejemplo,
claro,
usted va al baño y desapareció el mundo.
Claro.
Hay autores que escriben rápidamente.
Está muy bien. A mí me gusta eso.
Me gustan. Sí. Porque lo malo es ir al baño y volver y estar en la misma situación.
No.
¿Cómo? Tardé media hora en ir al baño y vuelvo y todavía está la mina pensando si le va a decir que sí o que no al tipo de al lado.
No.
Bueno, esa es la clase de obra que a mí no me gusta.
Claro, está muy bien eso. Uno se va, es como la vida real. Uno se va al baño y cuando vuelve puede haber pasado cualquier, sí, cosa.
Bueno, yo cada vez que me voy y vuelvo, por eso nunca vuelvo.
Pensé que
solo me voy de un lugar y regreso a otro, sí, y a donde, sí, nunca estuve.
Está,
esa es la bien, forma de regreso que me gusta.
Está muy bien, ese es el teatro, porque es el teatro, bueno, de la vida.
Lamentablemente no vamos a poder dejarlo salir, señor, porque no hay contraseña.
¿Cómo contraseña? ¿Contraseña será?
No, tenemos una computadora inglesa.
Por favor, señor.
Yo quería ir al vano, caballero.
Bueno, vuelva a Manana. Pausa.
Pausa, vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi cumplimos 13 años. Edición especial. El heroico gesto que salvará a la nata. Su mujer donará un órgano. Después de 4 años de diálisis, prolongará su vida en 20 años. 11 palos verdes. Es el valor en el que Susana puso en venta su chakra. Además, Luciana Salazar, la revancha contra Redrado. Sirio e Insaurralde, la intimidad de la boda. Zaira Nara cortó con Mónaco. Pelado López se casa con Jujuy. Y Closter Boer pasó por el civil. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Tus empleados saben mucho y trabajan bien, pero ¿y si supieran todavía más? Toma la iniciativa y hacelos participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Esta semana en Para Ti, una entrevista exclusiva con Guillermina Valdés, la mujer del momento. En el especial de moda, te mostramos todos los accesorios IF, zapatos, carteras, anteojos y bijú que definen tu look. Empiezan las vacaciones y te ayudamos a elegir un destino y te contamos cuánto costará. Además, Tendencia Beauty, los cortes y colores que se usarán en el 2015. Ya salió Para
Ti. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estribillo sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, hay una cantidad de pedidos, pero Angelina pidió...
Angélica Jolie.
Sí. Fat Bottom Girls.
What? Bien.
¿Va? El tema de Queen.
Of course.
1, 2, 3.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, damn it, I have a right for life. Oh, you're gonna let it all hang up. Fat Bottom Girls. I was just a skinny lad, never knew no good from that, but I knew lying before I left my nursery. Left alone with Big Bob Benny, she was such a naughty nanny. Baby woman, you made a bad boy out of me.
Maestro, Los otros días le pedían este cargamento.
Sí, es un, tenía, sí, cargamento es una milonga que tiene una letra un poco desagradable, ¿no? Un señor golpeador, es una cosa. Pero bueno,
la va a cantar
como,
igual.
Como pieza antropológica podemos cantar. Ahí me mandaron la letra también. ¿Tiene alguna gracia? ¿Tiene? A ver, si me acuerdo.
Tanto tira la bronca, ya comentan en el barrio, ya comentan en el barrio que soy un tipo ordinario, un cara dura y un ronca, y que vos sos una tonta porque aguantas mi torpeza. En cuanto parto en la pieza, le hortivas a los vecinos del pangote que tuvimos. Te voy a romper la cabeza. Le vas a pasar el santo enseguida la encargada. Enseguida la encargada. Si te encajo una patada o te tiro con un banco. Todo el barrio ya está al tanto que soy un fiaca o cordera. Es por culpa de tu lengua que muchas veces te bajo. Sabes que si no trabajo es porque sufro del reuma. Y si te corre la voz, la primicia del conventillo. Primicia del conventillo, que yo tengo un calzoncillo, el mismo de nuestra boda. Pero acordate, pipiola, que para nuestro casamiento yo tenía un cargamento de durazno y de banana, y que para comprar la cama lo vendía a 40 el ciento. Después de todo aclaré que tanto sacar los trapos, que tanto sacar los trapos, mi desgracia de ser pato es San Isidro y Palermo, y afloja porque estoy lleno, raja para otro camarote, porque del primer casote te lo juro, Catalina, va a faltar penicilina para curarte el marote.
Qué bueno, maestro.
Usted quería que la cantara.
Difícil, ¿eh? Difícil.
Muy difícil.
Qué letra, ¿no?
Sí, sí. Durísimo. Estuvo de moda en un tiempo esa supuesta gracia, ¿no? Cobrate y dame el vuelto. Entonces, por suerte ya no.
Aquí le piden... Every Brain You Take.
¿Ah? Vamos.
Uno, dos, tres. Y...
with every step. Every plane you stick, I'll be watching you. Since you've gone, I'm lost without a trace. I can't deny, I can only see your face.
Bueno, para el trío sin nombre, dentro del pack de los pedidos por Twitter, le piden I Follow the Sun.
Bueno.
Aracari.
Dos. Cuando digas.
Dos, tres.
¿Se acuerda? Una oyente, Petra, pedía Romántica.
Bueno, yo no quiero cantar mucho, pero vamos a cantar esto que es suave para pedir perdón por la milonga machista recién. Pero mirá qué lindo es este.
Pasabas entre muchas mascaritas, arrastrando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín clave esa loca, me dejaste la marca de tu boca, como un seso feliz del carnaval, serpentinas del bal que arrastrando mi hacer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del bal que enredando mi amor, me han dejado el dolor de
saber que no está.
Maestro, aquí para Julio le piden a Raval Amargo.
¿Quiere que lo hagamos?
Sí, ¿no?
Sí. Entonces, hoy hay tiempo, está.
Arraba el amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre se
pedido todavía, piden Baby on Board.
Ah, bueno, dedicado para gente de Mendoza también.
¿Va con percusión?
No.
Sí.
Bueno,
sí. Sí. Por
dos, ¿no?
2-1 que sí. Ok, sí.
¿Va?
Sí.
And the one, and the two, and the three.
Baby. Sign on my car's windows pane, browns with my step, low baby step, 'cause I'm driving in the carpool lane. Home in a square, friend I'll care, that little yellow sign.
Trompeta, Aguile.
Por favor, ha llegado la hora de los caños.
¿Qué?
Pida aquí, a ver, del repertorio puede ser Vereda del Sol, de Manager. ¿Qué le cuadra más?
¿Qué hacemos? ¿De Manager?
Yo no lo sé, no
lo puedo.
Venga, la Vereda del Sol.
¿Por qué tú no lo haces?
Espera un cachito, entonces. ¿Cuál es por la vereda del sol? No me lo creo. Bueno, tampoco. Dele, usted toque. Yo lo sé.
Thank you.
¿Vino el indio o no vino el indio?
No, 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 se ha retirado.
¿Me debimos entrar?
No, no.
Ya manda retirado. Bueno, ¿qué tiene, maestro, para sorprender? Ya no tengo más pedidos.
¿Para irnos?
No, sí. No, no, no necesariamente.
Falta como 20 minutos,
sí,
¿no?
Sí, 20 minutos.
No, no.
Toque, tenemos... cantemos. Mire, esta, mire, esta me gusta siempre.
Así nos vamos, maestro. Nos reencontramos.
¿Ok? ¿Quiere algo?
Pronto, ¿qué?
El lunes.
El lunes nosotros.
Ritmo del pan dulce.
¿Cuál?
Ritmo del pan dulce.
¿Qué dijo?
Al ritmo del pan dulce.
No, a mí me gusta. ¿Qué te parece?
Bueno.
¿Qué te parece? Sí, no, no te lleves ese de la pandereta.
Al piste.
Mira, trompeta.
Vamos.
Hagámoslo
en fa. Dale, dale.
En fa.
Sí. En fa.
Se
puede
todo.
Bueno.
¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece? La guayabera madura, chorizo a la verde madre, el hombre cuando se cuesta, se acuesta. Ay, chorrito, ¿qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece? Chorito, ¿qué te parece, chorito? 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 ¿Qué te parece?
¡Adiós! ¡Adiós!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 18 grados 8 décimas, humedad 85%. La presidenta retoma la actividad oficial después de casi tres semanas en reposo. Cristina Fernández encabezará hoy un acto en la Cámara Argentina de la Construcción. Del evento también participará el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Se negó a declarar Lucas Ascona por el crimen del estudiante chilena. Hoy vence el plazo para que el magistrado defina la situación procesal del joven detenido por el asesinato de Nicole Cesariego Borges. Hoy comienzan a circular los nuevos trenes del ramal Tigre del tren Mitre. El ministro de Transporte, Florencio Randazzo, confirmó que retiraron con éxito todas las antiguas formaciones. Detuvieron a tres curas en España por abusos sexuales en la iglesia. Los religiosos de Granada son integrantes del grupo conocido como los Romanotes y una de sus víctimas los había denunciado por carta ante el Papa Francisco. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música.
Si nadie me convence ahora, puede que intente otra vez. Deja de perseguirte afuera. Estás cubierta hasta los pies. Espaldas, desde mí nunca puedo ver. Cuando la luna ilumine, tu piel se va a humedecer. Te queda poco tiempo y si no tienes nada para mí, nada para mí.
Ángeles clandestinos, en Es Tiempo de Show, con ellos estamos arrancando hoy, son las 2 y 7, estamos en vivo aquí en Del Plata. Y están aquí en vivo en el estudio, ¿cómo andan?
Todo bien.
¿Todo bien?
Buenas noches.
Estaba viendo, me encanta la tapa del disco, ¿quién hizo el arte?
Sí. Santiago Gatti, es un santafesino. Ajá. Es músico también.
¿Y cómo...?
¿Cómo llegamos a él?
A esta etapa.
A la etapa, y porque yo estaba buscando ilustradores, justamente, y me interesaba más que el arte vaya por ese lado. Uh-huh. Y encontré este, que es un grosso, es un genio. Y bueno, salió eso.
El estilo es muy moderno,
es muy...
y muy particular. Por eso te preguntaba si, qué tipo de indicación le diste al ilustrador para la tapa, ¿no?
Que sé, que...
¿O lo dejaste libre? Claro. ¿Sabías cómo dibujaba,
sí,
el tipo?
Yo ya sabía, claro, yo vi sus laburos. Y le dije que se basara en el nombre, más que nada. Y en las canciones, ¿no? Tiene mucho, el arte tiene mucho de lo que son las canciones, lo que dicen las letras.
¿Cuánto hace que están tocando juntos?
Y hace 2 años que me junté, que rearmé la banda y...
¿Vos sos Esteban Piceda?
Sí, sí, soy cantante y guitarrista.
Está también Federico Fernández, Damián Garéis y Lucas Carrabetti.
Exactamente. Bueno, y hace 2 años me junto con Damián, empezamos a tocar los dos solos.
Sí.
Y estuvimos así 8 meses más o menos. Vamos a... En realidad teníamos un bajista que se va en medio de la grabación.
Entonces, qué interesante.
Entonces termino grabando los bajos yo.
Sí.
¿No?
Con ese no puedes ir a la guerra.
Con ese no puedo. Entonces, bueno, terminamos el disco y decidimos buscar otros integrantes, ¿no? Para salir a tocar en vivo. Y bueno, se integraron Lucas y Fede.